La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos con la escena virtual. Osvaldo Andreoli le habla en esta nueva sesión. Ayer estuvimos en la legislatura porteña, en una ceremonia donde hubo una entrega de premios a la actividad musical, lírica, de ópera, en el Teatro Colón, en nuestro medio ambiente, en los teatros y en las provincias. Es decir, toda esa amalgama de inquietud que permite que los artistas estén presentes en este mundo convulsionado, donde el mensaje artístico siempre origina algo humanístico. Al menos en casi todos los casos. Pero en este mundo convulsionado al que yo me estaba refiriendo, hubo momentos ayer emotivos, sobre todo en la entrega de los premios, por el valor que le dan los premiados a este simbólico acto donde está el aspecto moral, el aspecto del reconocimiento que no es meramente material, sino que implica también un factor espiritual y de impulso. Decía esto del reconocimiento, qué importante. Por ejemplo, Luis Rollero, que fue premiado por su trayectoria como intérprete, un primer violín que ha desarrollado una carrera notable, él siempre consideró el problema del músico que está a la expectativa de lo que va a ocurrir la semana que viene, lo que ocurre en lo inmediato, todas las dificultades, los obstáculos que hay que sortear para llegar a buen puerto con la actividad artística inmediata. Y en este caso, algo interesante dijo: de repente esto me retrotrajo. Es hablar de trayectoria, claro, es un caso de volver hacia atrás, ¿no? Una revisión. Qué interesante, ese ida y vuelta, observaciones que hacen los artistas. Y en cuanto al aspecto musical, lírico, Canoro, los cantantes, bueno, recibió el premio a la mejor cantante Guadalupe Barrientos, mejor cantante nacional argentina de el año 2024. Y ¿por qué no escucharla en este momento, en esta ocasión, cuando estamos nosotros aquí en este contacto, buscando la comunicación precisamente? La podemos escuchar cantando en el Teatro Colón, por ejemplo, interpretando Principesa de Bouillon de Adriana Lecouvrier. Ahí nosotros tuvimos oportunidad de tener en cuenta esos quilates, esa actividad que reveló ese poderoso caudal, esa interpretación, ese temperamento y una técnica que se vino desarrollando a través de los años hasta llegar a un momento tan importante de la carrera de esta mezzosoprano argentina. Me estoy refiriendo a Guadalupe Barrientos. Aquí estamos en la escena virtual escuchando a Guadalupe Barrientos. Nosotros aquí en contacto, en comunicación, precisamente mientras vamos a esperar el contacto con la Guadalupe Barrientos. Ahora estoy dando la bienvenida a Daniel Baracalli Costas, aquí a la escena virtual. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Bueno, un gusto recibirte por varios motivos. Entre ellos, una distinción que vas a recibir junto a Otero mañana en la legislatura. Tengo entendido entonces que aquí hay una distinción, un reconocimiento, donde de algún modo está de por medio Puccini.
Así es. Bueno, gracias, Osvaldo, por invitarme a hablar de esto. Sí, a ver, es un trabajo que lleva mucho tiempo con Gustavo Otero. Empezamos a trabajar el tema de Puccini en el año 2005, o sea, hace 20 años exactamente, porque ese año se cumplía el centenario de la visita de Puccini a la Argentina, que fue en 1905. Y en ese momento, bueno, con Patricia Casañas, que éramos coordinadores en Conex, en lo que era el Centro Cultural Conex, antes de la Ciudad Cultural, armamos una muestra sobre esa visita, y ahí, bueno, surgió la idea con Gustavo de investigar la visita en un libro. El libro salió al año siguiente, en el 2006, con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura, por razones obvias, ¿no? Por el lazo que implica entre Italia y la Argentina, este tema de la visita de Puccini. Sí. Y tuvo, digamos, como la perlita de que en el curso de esa investigación, porque se sabía muy poco de la visita de Puccini a la Argentina, descubrimos publicada en el diario La Prensa, pero totalmente olvidada, una composición que Puccini escribió en Buenos Aires, muy modesta, ¿no? En algún punto, porque es un himno escolar, pero no dejaba de ser una composición de Puccini. Y esto, bueno, tuvo una repercusión mundial importante. Viajamos dos veces a Italia por esto.
Qué bueno.
Ese himno se estrenó aquí, se estrenó en Italia, y ha sido arreglado por distintos compositores y cantado por y grabado por importantes cantantes en el mundo, ¿no? Como Ángela Gheorghiu, como Charles Castro Nuovo. Todas estas grabaciones se pueden encontrar en YouTube.
Sí.
Bueno, y te sintetizo. El año pasado, que fue el centenario Puccini, no de la visita, sino de su fallecimiento, bueno, yo trabajé mucho en una muestra que se hizo en el Museo de Arte Decorativo y una serie de conciertos. Y bueno, a partir de este revival, digamos, de la temática pucciniana, la legislatura reconoció ese trabajo. Y bueno, nos otorgó esta declaración o distinción de personalidades destacadas de la cultura, que nos la entregan mañana a las 17:30 en el Salón San Martín de la Legislatura, donde estuvimos ayer juntos.
Donde estuvimos,
¿verdad?
Ayer, sí, hemos Así compartido es. un buen momento. Yo creo que ha sido exitosa reunión, una celebración emotiva, porque hay emociones, sí, en los premiados notables, que como sí le dan importancia a un premio que tiene un valor simbólico, pero uh-huh, es un reconocimiento moral importantísimo para un artista, ¿no te parece?
Totalmente. Justo ahora que mencionabas que a Guadalupe Barrientos...
Ahora, enseguida, cantante... escuchame, enseguida la tengo que llamar.
Qué bueno. Sí, bueno, sí, porque yo tuve la suerte de entregarle el diploma a ella, justamente. Fue uno de los dos diplomas que entregué.
Sí, sí.
Y es una cantante que admiro mucho por su potencia vocal, por sus capacidades actorales, en fin. Tiene toda una serie de condiciones que no siempre se reúnen en un artista y que en ella realmente desde hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Ella las mantiene y las potencia en cada rol que asume. Así que fue una alegría para mí entregarle ese diploma, merecidísimo realmente. Como también haber estado presente en una ceremonia donde muchísimas personas, como vos decís, se sintieron emocionadas. Como estos premios, como este que yo te comentaba, tienen un valor simbólico, pero de alguna manera son una gratificación y un reconocimiento. Así que fue muy lindo acto, realmente.
Sí, 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 por supuesto. A propósito, el año pasado tuviste oportunidad de escucharla a Guadalupe.
El año pasado, recordame, sí, yo la vengo siguiendo en general.
Sí, 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 sí.
¿En qué en particular?
No, te comentaba si algo te había llamado la atención, si últimamente pudiste seguir apreciando esa evolución, porque tiene un proceso interesante.
Sí, Guadalupe, a mí una de las cosas que más me impactó, pero que en realidad ya tiene varios años, claro, fue cuando ella interpretó, saliendo de la pandemia, la canción de la tierra de Mahler, creo que con Gustavo López Mancitti. Eso para mí tuvo una característica bastante particular por el momento que se vivía, porque era como una de las primeras cosas que el Corona hacía saliendo de la pandemia, sí, y porque no me la imaginaba haciendo Mahler, a pesar de que Mahler es ultra romántico y ella es muy buena para ese repertorio, pero uno la asocia siempre más con el repertorio italiano, en fin, otras cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que yo tengo como atesorado como algo realmente muy muy valioso que ella hizo.
Qué bueno, qué bueno. Así que esta palabra tuya es importante, lo tenemos en cuenta. Es una manera de estar con esta expectativa de escucharla ahora ella personalmente. Así bien, que nos despedimos entonces hasta mañana, que seguramente no estaremos en el Salón San Martín, si mal no recuerdo.
El mismo en el que estuvimos ayer.
El mismo que estuvimos ayer en la legislatura, ese premio que reciben, esa distinción. Junto con el crítico Otero, Daniel Baracali Costas, un abrazo muy gentil por estas palabras y felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, Osvaldo, y nos estamos viendo, y muy generoso por tu entrevista. Un abrazo grande.
Muy amable. Así que estamos ahora nosotros aquí en la escena virtual, junto a Ricardo Piñero en la operación técnica. Estamos escuchando a Guadalupe Barrientos, que además ha encarado distintos aspectos musicales. De todos modos, aquí podemos escuchar, por ejemplo, una interpretación, un personaje de la Valquiria, Frica. Podríamos escuchar, si es factible, creo que sí, estamos aquí en la escena virtual, y podemos escuchar en estos minutos un momento clave, un personaje. Qué interesante la apreciación, el acercamiento a ciertos personajes verdianos y también wagnerianos por parte de Guadalupe Barrientos.
Die beiden Menschen ein Paar zu erzeugen, jetzt der Ort.
Aquí nosotros estamos en la escena virtual, escuchando la música, escuchando a Guadalupe Barrientos, y acá recibiendo muchos mensajes que llegan y que, por supuesto, nos tienen en vilo, porque ocurre que... A ver, sí, siguen los llamados. Estamos escuchando a Guadalupe Barrientos, que anoche recibió el premio como mejor cantante del año 2024 por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Guadalupe Barrientos debutó en el Teatro Colón en 2012, en la Cenerentola. Y además hay que tener en cuenta que había debutado como solista con Juventus Lírica, cantando la parte de Maddalena en la ópera Rigoletto. Esto en el año 2007. Y sí, sus actuaciones también fueron muy destacadas en el Teatro Argentino. Con la Cenerentola culminó la temporada lírica del Colón en octubre de 2012, como decía. Y además, ha desarrollado una carrera que en este momento la está llevando a una cúspide, en un momento muy, muy notorio de sus cualidades que están en plena expansión. Nosotros aquí en la escena virtual vamos a seguir escuchando a Guadalupe Barrientos aquí en Aída, que también en el Teatro Colón en 2019 permitió que tuviese un momento muy destacado, muy apreciado. Y estamos junto a Ricardo Piñero. Precisamente está ahí contactando, seguramente. Yo he recibido varios mensajes que ahora voy a referir. Sí, en este momento tenemos en línea a Guadalupe Barrientos. Bienvenida a la escena virtual.
Hola, Osvaldo, muchas gracias por la invitación, por el llamado.
Sí, sí, bueno, espero que no hayas tropezado con algo, con algún obstáculo, porque ayer tu carrera para llegar a recibir el premio tenía una serie de obstáculos notables por la cantidad de gente presente, de público, de artistas, admiradores y otros obstáculos materiales, ¿no? Había muchos elementos. Sí, sí, así que hiciste un despliegue, yo diría, escénico, tomando por escena toda la sala.
Sí, y estaba un poco perdida.
Ajá, bueno, pero...
Me costó llegar al escenario.
Pero fue realmente algo atractivo verte con esa fogosidad, eso que a nosotros siempre nos llama la atención, que no es únicamente desde el punto de vista vocal, sino también corporal, actoral. Bueno, felicitaciones entonces por este premio como mejor cantante argentina en el año 2024, que se suma ya a otros premios, a otras distinciones que has recibido. Y bueno, esto nos llega a nosotros sentimentalmente también, porque hubo un reconocimiento temprano a tus cualidades hace unos años y estás en pleno desarrollo. Este año, también te vimos en el Teatro Colón. Es decir, que tu presencia es permanente y creo que hubo otro aspecto muy importante ligado a tu trayectoria ayer, que era premios a personalidad del Instituto Superior de Arte, donde has estado en algún momento, ¿no?
Claro, sí, como todos los cantantes argentinos. Ajá. He pasado por ahí y por muchas instituciones, como vos bien decís, han reconocido la Asociación de Críticos ayer, pero primero que nada ha sido una belleza de evento. súper bien organizado, con un número final musical muy hermoso, y han reconocido, como vos bien decís, al trabajo de no solo del Instituto Superior de Arte, sino a Juventus Lírica, a la Compañía Clásica del Sur, quienes llevan hace años un trabajo enorme con los artistas que no están en teatros oficiales, ¿no? Como en el Teatro Argentino de la Plata, como el Teatro Colón, y donde hemos crecido todos, como vos bien decís, creo que Nadana me había nombrado, porque es cierto, fue la primera en confiar para darme un rol allá por el 2007, debuté con ellos en la ópera Rigoletto, haciendo Magdalena, y bueno, ya son muchos años, pero aprendí muchísimo, no sabía ni cómo pararme en un escenario, fue la primera audición que di en el Teatro Avenida, la primera audición de mi vida, me refiero.
Sí.
Y todo lo que fui aprendiendo, estar el año pasado con Clásica del Sur, con quien el maestro César Tello me fue ayudando a preparar un montón de roles, a cantar en la papelera, cuando también allá hace mucho tiempo, hacer un montón de óperas. Creo que el reconocimiento no solo que es súper importante, sino que es conjunto, porque la realidad es que no podemos ser artistas solos, creo que esto lo han dicho también. Somos lo que compartimos, el arte que entre todos llevamos a cabo y que entre todos nos vamos ayudando y aprendiendo y moldeando cada vez mejor, y estoy súper orgullosa de del mundo de la lírica argentina.
Qué bueno escucharte y pensar entonces en estas facetas que además requieren una disposición especial. Por ejemplo, la cantante de ópera, los personajes que has realizado, los compositores, sus características, sus estilos. Yo recién estaba recordando tu versión musical wagneriana en la Valquiria, ¿no? Fricka. Y al mismo tiempo abordaste a Verdi. ¿Qué diferencia encontrás cuando en estos personajes aparece ese requisito o esa exigencia especial?
Bueno, creo que siempre está la parte escolástica normal, que es lo que requiere Verdi por el propio estilo y lo que requiere Wagner con su estilo, ¿no? La diferencia de fiato, la diferencia del decir, del fraseo, la importancia de las palabras en Wagner, la importancia del fraseo en Verdi, de los agudos o de los graves, de las frases ligadas. Más allá de todo esto, que es técnico puramente, intento siempre de preguntarme, quizás es una manera también de disfrutarlo yo misma, de preguntarme, de jugar a estar en ese lugar, de ser ese personaje por un momento, nunca juzgarlo ni pensar que es malo o bueno, sino de pensar cómo humanamente tomaría esas decisiones en ese momento. Ulrika, como vos bien nombrás en el concurso, Ulrika o Fricka, que tienen, si bien justamente las dos tienen una conexión con personajes súper apitológicos y brujas o diosas, sí. También creo que son súper humanas y los problemas que transitan, tanto ella como Dalila, Mary, todos tienen problemáticas humanas que nos tocan a todos, y disfruto mucho encontrándoles ese lado, ¿no? Sobre todo este diálogo que tiene Fricka tan importante en Valquiria con Votan, donde le pasa factura, le cuenta de todo esto, de los hijos que tuvo fuera de su matrimonio con ella, de las veces que lo engañó, de todas las Valquirias. Me parece que son temas que todos hemos transitado de una manera u otra, cercana, lejana, propia, y eso me parece súper interesante abordar un rol.
Y este momento particularmente me hace pensar en una trayectoria donde en el plano internacional también tuviste distinciones, esas finales, en esos concursos tan importantes. Yo recién estaba difundiendo algo relacionado con tu actividad, ese periplo que permite, realmente un conocimiento tan importante. Por eso yo, al recordar esto, pensaba en los abordajes tuyos, desde un punto de vista, sí, expresivo, estilístico, y quizás desde el punto de vista escénico, ¿tenés alguna impresión especial con alguien que trabajaste, que te ha dejado alguna impronta, algo importante? A mí me interesa mucho el aspecto ese.
En cuanto al aspecto, ¿cómo te digo? Intento disfrutarlo. Sí. Tengo la suerte de haber participado durante varios años del coro, haber sido parte del coro de niños del Teatro Colón. Ajá. Y donde me fue, hoy en día me es imposible separar lo lúdico de lo laboral, porque soñé con esta carrera desde que tengo memoria. Ajá. Y además de que hice teatro de chica, iba a la escuela de Hugo Midón, que era una
Hugo
escuela
Midón,
de
teatro. Sí.
Sí, súper excelente, que la verdad que disfruté muchísimo, hizo muchos años. Entonces para mí estar en el escenario es un gran juego y es un desafío de ser todo lo que por ahí en la vida cotidiana no me permito ser o no me animo a ser. Y, por ejemplo, como nombrabas hace un ratito, lo torpe que fui ayer para pasar a buscar un premio que tenía que cambiar una línea recta y me perdí.
No, pero yo me estaba refiriendo a lo histriónico, porque eso animó el ambiente, el estado de ánimo, levantó todo. Fue precisamente
increíblemente me dio muchísimo, sí, pánico escénico, no así en el escenario, pero bueno. En una situación por el estilo, es como que yo soy, en realidad en la vida privada soy otra persona, y en el escenario me permito jugar y divertirme. Claro. Y intentar ser la cita o la frúgola o la tía principesa, intentar imaginarme y jugar con eso, no sé, es como poner cara frente al espejo, ¿no? Uh-huh. Uno juega por un rato y es como que eso va desde la cara al cuerpo, y como un ejercicio, y probar distintos aspectos, porque a veces uno llega preparado con un personaje y el director de escena te dice, no lo veo por ahí, lo veo más por este lado. El año pasado, justo nombrábamos los premios de anoche, la maestra Rita Cosentino ganó por el Ballet Máscara del Colón, y cuando llegué al primer ensayo, yo le contaba que tenía como una Ulrika super más hasta como mitológica, un poco más animal, y ella dijo, yo la veo mucho más como una medium de la parte, ¿cómo se llama?, vudú de los Estados Unidos, cercanos a los magnicidios que tuvieron en la historia estadounidense. Ajá. Americana, y entonces eran súper diferentes las posturas de las dos, y entonces entre eso nos pusimos a jugar y encontrar una nueva imagen en el espejo, y de ahí salió la Ulrika del año pasado.
Qué bueno.
Es como, uh-huh, es una búsqueda conjunta.
Sí, sí. Y desde el punto de vista vocal, ¿cuál fue tu admiración inicial? ¿Quién te llamó poderosamente la atención? Aquello que a uno le deja una impronta imperecedera, ¿no? Todos tenemos algún momento de revelación.
La realidad es que como ícono musical, supongo que Calas, Cabasé, pero más chica, una temporada de Siempre lo Cuento, porque lo tengo en el corazón, lo recuerdo muy cercano y con mucho amor. Una temporada de mucha lluvia, mi familia se había llevado vacaciones a Mar del Plata y llovió toda la temporada, y mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a cuanto lugar había, y entre uno de esos fue en el Teatro Colón de Mar del Plata. Estaban dando La Flauta Mágica para niños de la Fundación Conex. Uh-huh. Donde a la salida regalaban un cassette de La Flauta Mágica en español, ¿no? Uh-huh. Y me quedé absolutamente anonadada, enamorada de la Reina de la Noche. Yo tenía 4 años y me puse a cantarlo al día siguiente inmediatamente con el cassette. Uh-huh. Obviamente para mis padres fue como dentro de un sueño y una pesadilla. Estoy muy lejana a ser en esta vida, en esta existencia, la Reina de la Noche, pero creo que fue esa voz, eso. Después me compré los CDs, los cuantos que se encontré, sí, y tuve la suerte de una de esas diosas de la Reina de la Noche que con las que yo soñaba, que era Eda Moser, que es Eda Moser, fue mi maestra en una masterclass en Berlín, y tuve la suerte de conocerla y de trabajar con ella.
Notable.
Que podría decir que Eda Moser.
Ajá. Qué bueno. Acá tengo yo alguna grabación preparada, algo que así rápidamente recién estaba buscando. Por ejemplo, tengo Re del Aviso Affrettati de Verdi, algo que grabaste en con una orquesta, Bush National Opera Orchestra, ¿no?
Eso sí, que fue en la BBC.
En la BBC, sí. Que hasta tiene una presentación, eso es notable.
Sí, porque es un concurso muy importante y tuve la suerte de ser elegida para participar y de llegar a la final. Ajá. Eso es algo que yo atesoro mucho.
Sí, claro. Y luego estaba aquí también observando tu rol, tu interpretación de Amneris, ¿no?
También.
Aída, algo que a mí me había llamado la atención, también tu disposición escénica en ese caso. Acá tengo una grabación de 2019, sí. ¿Ese personaje tiene algo especial para vos, Amneris? ¿Has encontrado un punto de contacto o de diferencia primordial?
Y Amneris es una ópera que creo que es la que más he hecho, Aida es la ópera que más he hecho, y la he debutado muy joven, la he hecho muchas veces, la he hecho con María Gulenina en Japón, la he hecho en Eslovenia, en la costa de Croacia, en Chile, aquí en Colón, para los 110 años. Siempre la he vivido distinta y supongo que cuando la vuelva a hacer también será diferente. Es un personaje que, como te repito, me encanta encontrarles la humanidad, ¿no? Esta pelea con Aída, que creo que le da esa, entre comillas, maldad a Amneris o odio que le genera, ¿no? Esta rabia incontrolable que tiene, que la lleva a mandar a muerte a quien ella, de quien ella está enamorada, porque sabe que no le corresponde, y creo que en un ataque de, como en una rabieta, digamos, lo manda a matar, lo termina de condenar. Entonces, parece súper interesante encontrarle ese lado siempre humano, porque si no los humanizamos, no hay manera de que empaticemos con los personajes. Pienso. Intento contarles eso a cada uno. Así sean faraones, princesas egipcias, monstruos mitológicos, diosas de la mitología germana, quien sea.
Uh-huh. Bueno, pero también cantaste las 7 canciones populares españolas de Manuel de Falla. Tuvimos también la oportunidad de escucharte. Esa es otra faceta. Otra faceta de tu arte que nos lleva a tener en cuenta tu versatilidad. Y creo que este es un lindo momento, un buen momento para recordar estas cosas. También estaba pensando cuando cantaste la Arlesiana de Chilea. Ahí estamos. Ser madre es un infierno. Claro, es ser madre es un infierno. Y esa en una competencia también, en una final. Próximamente, ¿cuál es tu actividad? ¿Cómo tenés programado esto que implica?
Y ahora vienen viajes, tengo que ir a Tenerife, ahí va a ir a... tengo algunas sorpresas, todavía no puedo decir nada. Ajá. Pero porque ya forma parte de la temporada que sigue. Pero bueno, nada, aquí en el Colón por lo pronto no, hasta el año que viene nada. Pero bueno, seguramente siempre un concierto sale, alguna cosa para compartir juntos, música, siempre hay. Y nada, estaré viajando y ya les mandaré noticias.
Magnífico. Bueno, estamos en contacto, en comunicación. Muy agradecido por esta participación. Guadalupe Barrientos, que en este momento está en la cúspide de una carrera que es ascendente. Y así que yo me siento muy gratificado, nuestros oyentes también, las personas que están escuchando, que están aquí en comunicación, porque te deseamos éxito. Y que siga entonces esta carrera ascendente que estaba mencionando. Muy amable. Muchas por la gracias. Participación, Guadalupe.
Un enorme placer, gracias por los deseos y nos encontraremos haciendo música como siempre.
Cómo no, felicidades. Muy amable.
Un abrazo.
Un abrazo. Aquí en la escena virtual, nosotros escuchando, recién había mencionado ese rol. Ella estuvo recién, me refiero a Guadalupe Barrientos, mencionando algunas características de este personaje Amneris, de Aída de Verdi. Y nosotros podemos escuchar aquí unos minutos una de sus versiones, su interpretación, con buena compañía, aquí en la escena virtual.
Oh.
un momento crucial de una ópera fundamental en la historia de la ópera Aída de Giuseppe Verdi, y aquí estábamos escuchando Los Quilates de Guadalupe Barrientos. Vamos a completar, vamos a escuchar nuevamente en otro programa estas versiones notables de la cantante premiada ayer por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Y ahora estoy en contacto con un director de cine, alguien que lanza un libro dedicado a sus días con el cine. Estamos con Rodolfo Durán. Bienvenido aquí a la escena virtual.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Bien, justamente el interés mío era recordar esta reunión de mañana de la presentación de un libro que tiene que ver con lo que ha significado una etapa tan importante como es la gente que veía las películas en los cines, en esos cines que además eran continuados. Y bueno, yo también tengo algo en común. Nosotros todavía no nos conocemos, pero hay algo en común en esa cultura que ha significado la visita al cine.
Sí, sí, que ahora se ha modificado mucho, ¿no? Pero sí, el cine en continuado, las salas del centro, que entradas con 5 días de anticipación, y bueno, todo lo que eso generaba en lo emocional y para lo que es un cinéfilo también una pasión, ¿no?
Uh-huh. A propósito de esto, mañana la presentación es con la actriz Malena Solla.
Claro, ella va a leer textos, algunos textos del libro. Vamos a estar también con Cintia Sabat.
Así es.
Que va a coordinar y vamos a charlar un poco sobre lo que es el libro en la editorial Duncan.
Ayacucho 357. Yo quería
Correcto.
Quería cumplir, Rodolfo. Estuvimos un poco ajustados con los horarios, con las entrevistas. Quería cumplir para establecer por lo menos este contacto, este anuncio, pero un recuerdo de esa motivación, de esos días de cine.
No, un poco el libro es una consecuencia de un trabajo de memoria, ¿no? Digamos que yo desde 1972 tengo una lista de todas las películas que veo. Y me empecé a preguntar antes, ¿no? Porque cuando era niño, que vi un montón de películas, y a partir de ahí fui a hacer un ejercicio de memoria de la primera vez que fue al cine con mi madre, y luego el colegio parroquial que tenía cine, y así fue generando a través de los años una pasión mía por el cine, hasta convertirme muchos años después en director de cine.
Ajá. ¿Y qué película en especial? ¿Algunas de las películas que han impactado, que han dejado esa marca indeleble, esa influencia?
Sí, millones, miles, la verdad es que...
Bueno, pero hay algunas que son principales.
Hay algunas que son, yo puedo decir dos que me definieron a mí en la secundaria a ir a una escuela de cine. Y una es una película del director inglés, pero ya radicado en Estados Unidos, John Schlesinger, que es como Plaga de langosta.
Ah, sí, sí.
Y otra, una película argentina, que es La Tregua, la primera película de Sergio Renán. Esas dos películas me impactaron muy fuerte en ese momento, y bueno, ahí empezó mi devenir por el mundo del cine, ¿no? Del estudio, de los ejercicios, y como técnico, como asistente, ayudante de dirección, y luego como director.
Bueno, pero entonces encontramos el punto de asociación primordial. Recordar La Tregua, recordar a Sergio Renán, es volver entonces a este vínculo con la ópera, ya que Sergio Renán ha sido director del Colón y además ha hecho puestas en escena, claro,
sí,
así es.
Sí, sí.
Es decir, un actor, un hombre de cine, de teatro y... también en su paso por el género operístico. Es decir,
claro.
Qué interesante relación. Y una película como La Tregua que ha dejado también una impronta con esos actores magníficos y algo que influyó mucho generacionalmente. Así que, sí. Bueno, seguramente mañana vamos a poder desarrollar o escuchar un poco más todo esto.
Seguramente, sí.
Rodolfo Durán, ha sido un placer establecer el contacto.
Igualmente.
Y éxito entonces con el libro y con los proyectos cinematográficos.
Bueno, muchísimas gracias. Y nos veremos mañana entonces.
Muy amable, muy amable. Hasta pronto.
Y hasta pronto.
Aquí en la escena virtual nosotros nos vamos despidiendo. Quizás todavía con algún pantallazo, no sé si tenemos tiempo, de una seguidilla murciana de Manuel de Falla, donde Guadalupe Barrientos tiene una variante, una participación, aunque sea unos compases. Vamos a despedirnos con la voz de esta notable mezzo-soprano argentina. Y nosotros aquí en la despedida. En esta audición escuchamos las voces de Daniel Baracalli Costas, Guadalupe Barrientos, Rodolfo Durán y ¿quién le habla? Osvaldo Andreoli, que le desea una buena semana. Hasta el próximo martes, mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.